Las 24 horas del día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Limita el Banco Metropolitano de Cuba la extracción de efectivo. Karen Caballero tiene más detalles.
Los cubanos clientes del Banco Metropolitano de Cuba tendrán que enfrentar límites en las operaciones bancarias de extracción de dinero en efectivo y transferencias que realicen a través de las plataformas electrónicas del país. Así lo anunció la entidad financiera. La medida afectará a personas naturales con cuentas soportadas en tarjetas magnéticas, es decir, cuenta de salario, jubilación, de ahorro, de formación de fondos y colaboración, precisó el Banco Metropolitano de Cuba a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. El límite por operación será de 80,000 pesos cubanos diario y un máximo de hasta 120,000 CUP al mes. En el caso del USD, el dólar, o su equivalente en moneda libremente convertible, el límite diario por operación es de hasta 1,000 y un máximo de hasta $5,000 al mes. Aquellos que deseen extraer cantidades superiores a estas tendrán que solicitarlo de manera presencial en la institución financiera. En cambio, finaliza el banco, no se establece límite para pagos de servicios o compra de mercancías a personas jurídicas y otras formas de gestión no estatal. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
El volcán Cotopaxi en Ecuador se ha reactivado. Desde Quito, Giselle Giacome.
Uno de los volcanes más activos de Ecuador, el Cotopaxi, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Quito, reactivó su proceso eruptivo iniciado en 2015. En aquella ocasión duró 5 meses con emisiones de hasta 1.5 kilómetros de altura desde el cráter. El volcán tiene un glaciar extenso que, en caso de erupción total, provocaría daños a una población de más de 60,000 habitantes en las cercanías al provocar la Ares. Hugo Yepes, vulcanólogo del Instituto Geofísico, se refiere a este tema.
El tema con el Cotopaxi es un tema que debe ser de mucha atención por todos, porque es el volcán que más riesgo representa para la comunidad.
El Instituto Geofísico monitorea el volcán Cotopaxi de manera permanente y sus técnicos brindan informes diarios sobre la actividad. Por el momento, las emisiones contienen vapor de agua y ceniza en poca cantidad, como señala Silvia Hidalgo, vulcanóloga de este organismo.
Tiene una explosividad volcánica muy, muy pequeña, sobre todo si comparamos con los eventos del 2015, ¿sí?
Por el momento se mantiene la alerta amarilla y la expulsión de ceniza sigue siendo moderada, llegando especialmente al sur de la cordillera de los Andes. Las ciudades de Quito y Guayaquil han recibido poca cantidad de ceniza, pero la actividad podría aumentar, como lo señala la vulcanóloga Silvia Hidalgo.
El problema es que no se puede pronosticar estos eventos. Y entonces eso, por supuesto, tiene una implicación directa para las personas que van a estar en la zona cercana a la cumbre.
La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador ya ha organizado simulacros para alertar a la población que vive cerca del volcán y uno de ellos ha sido convocado para el 27 de enero. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
El aumento de los precios al consumidor en Estados Unidos se moderó nuevamente el pasado mes, lo que reforzó las esperanzas de que el control de la inflación sobre la economía continúe disminuyendo este año y posiblemente requiera una acción menos drástica por parte de la Reserva Federal para controlarlo. Las lecturas más suaves se suman a las crecientes señales de que la peor inflación en 4 décadas está disminuyendo gradualmente en Estados Unidos. En Nueva York, miles de enfermeras en 2 hospitales terminaron una huelga de 3 días después de llegar a un acuerdo este jueves, acuerdo tentativo de contrato que, según funcionarios sindicales, ofrece mejores condiciones laborales. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hablar de un Internet de los sentidos todavía puede parecer algo del futuro para algunos. Sin embargo, la evolución de la tecnología en los últimos 20 años ha sido exponencial comparada con los anteriores dos siglos, así que probablemente nos quede menos de lo que creemos para que sea nuestro cerebro y no los aparatos que nos rodean el que controle nuestro entorno. Así será como las grandes empresas nos harán pasar del Internet de las cosas al Internet de los sentidos. Muchos expertos del terreno tecnológico afirman que la próxima revolución industrial será la llamada computación cognitiva, es decir, que sea nuestro cerebro el motor de nuestra smart home, por ejemplo. Esto sería posible gracias a tres elementos claves: la realidad virtual y la realidad aumentada, el aumento de la velocidad de las redes y las conexiones y el uso de diferentes y muy avanzados wearables. El primer paso para este mundo a lo Black Mirror en realidad ya lo hemos dado. Somos muchos, muchísimos los ciudadanos que utilizamos wearables y dispositivos IoT en nuestra vida diaria. Concretamente, según datos de Statista, la cantidad de wearables conectados en todo el mundo se ha duplicado en el espacio de 3 años, aumentando de 325 millones en 2016 a 722 millones en 2019. Se prevé alcanzar más de 1,000 millones en 2022. Como decía al principio, el próximo gran avance, y puede que la revolución más importante de nuestro tiempo, será la computación cognitiva. Este llamado Internet de los sentidos unirá el mundo físico con el mundo digital a través de los humanos, intentando crear interfaces que imiten el comportamiento de nuestro cerebro. Aquí serán los sistemas de aprendizaje automáticos y el procesamiento del lenguaje natural las tecnologías que cobren mayor protagonismo, y estas disciplinas jugarán un papel clave para permitir que nuestro control del entorno se digitalice aún más y pasemos a tener experiencias realmente inmersivas. El oído tendrá un peso importante en esto, ya que habrá, y de hecho ya hay, traductores instantáneos que nos permitirán controlar nuestro entorno del sonido. La realidad es que ya existen muchas experiencias al respecto, como por ejemplo la traducción al instante de Google o los subtítulos en tiempo real de plataformas de videoconferencia, que hacen que al viajar al extranjero, impartir conferencias o trabajar en otros países ya no sea un problema. Ocurre de forma similar con el gusto. Si bien, como en todo, ya se han hecho pruebas de lo más curiosas, como el dispositivo japonés que recrea sabores, hablamos de una tarea complicada: conseguir que se recreen sabores en la boca exactamente como queremos, o incluso llegar a lograr paladear los sabores de nuestra infancia o productos ya desaparecidos.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con ese nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickle, quien, gracias a este programa, localizó dos estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Burr encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología. Mañana, claro que sí, aquí estaremos compartiendo contigo otro cafecito, pero no olvides que es digital.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
So lost sometimes.
solution. Of all the bootless soldiers. Oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La anestesia general. ¿En qué momento se apaga nuestra conciencia? La anestesia general consiste en la inducción de una pérdida reversible de conciencia que permite inhibir el dolor durante pruebas médicas y operaciones quirúrgicas. Se trata de un método muy seguro y que se lleva utilizando décadas, pero cualquier mejora en el procedimiento ayuda a evitar la sobredosificación de fármacos y a garantizar que el paciente se mantenga en estado de inconsciencia durante la operación. En este estudio, que se ha publicado en la revista científica Sleep, se ha sometido a voluntarios sanos a pruebas de neuroimagen para ver la reacción del cerebro durante el procedimiento anestésico. Los investigadores han podido determinar el momento exacto en el cual la corteza y el tronco cerebral dejan de ser sincronizados, es decir, cuando se llega a la pérdida de conciencia.
Pero, ¿qué sucede al perder la conciencia? Los científicos observaron que el momento en el que los voluntarios dejaban de apretar el sensor coincidía con la pérdida de conexión entre la corteza cerebral, encargada de las funciones ejecutivas del cerebro, y la parte subcortical y el tronco cerebral. Esta información sobre el umbral de conciencia de cada paciente es muy valiosa, pues ayuda a aumentar la seguridad y el control de todo el proceso. Hasta ahora, disponíamos de aparatos que nos ayudaban a identificar de forma aproximada cuando el paciente estaba inconsciente, pero no el momento exacto en que la perdían, explicó el doctor Juan Fernández Candil, médico adjunto del Servicio de Anestesiología y uno de los firmantes del trabajo. Si tienes un monitor que te permite ajustar la dosis de fármacos para saber si el paciente está consciente o inconsciente, se limita la sobredosificación y los posibles efectos secundarios de los fármacos anestésicos, añadió Luis Galar, jefe de sección del Servicio de Anestesiología y también firmante del trabajo. El problema es que instalar una resonancia magnética en cada quirófano no es viable, por lo que el siguiente paso de la investigación consistirá en validar un método para aplicar estos descubrimientos durante el proceso de anestesia general en pacientes reales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Cada vez parece más evidente que la inteligencia artificial cambiará de manera radical la medicina y la asistencia sanitaria. Los datos obtenidos con pruebas como el electrocardiograma, el electroencefalograma o la radiografía pueden analizarse con la ayuda del aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, de modo que las enfermedades pueden ser detectadas en una fase muy temprana sobre la base de cambios tan sutiles que a un humano le resultaría muy difícil detectarlos. Sin embargo, implantar inteligencia artificial dentro del cuerpo humano ha venido siendo un reto técnico más allá de las capacidades disponibles al menos hasta ahora. Unos científicos de la Universidad Técnica de Dresde en Alemania han conseguido desarrollar por vez primera una plataforma implantable y biocompatible de inteligencia artificial que distingue en tiempo real entre un patrón sano y otro patológico al analizar señales biológicas como los latidos del corazón. Detecta cambios patológicos incluso sin supervisión médica. El equipo dirigido por Carl Leo, Hans Kliemann y Matteo Cucci ha demostrado la viabilidad de análisis en tiempo real de bioseñales para clasificarlas como sanas o enfermas sin más recurso que un chip biocompatible de inteligencia artificial. Para el chip, el equipo utilizó redes de fibras basadas en polímeros que se asemejan estructuralmente al cerebro humano. En los ensayos, el chip de inteligencia artificial fue capaz de diferenciar entre un patrón sano de latidos y los patrones de tres arritmias comunes con una tasa de precisión del 88%. En el proceso, la red de polímeros consumió menos energía que un marcapasos. Las aplicaciones potenciales para sistemas implantables de este tipo son múltiples. Por ejemplo, podrían utilizarse para vigilar las arritmias cardíacas o la aparición de complicaciones tras una intervención quirúrgica e informar de estos problemas tanto a los médicos como a los pacientes a través de un smartphone, lo que permitiría una asistencia médica rápida.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
www.cafedigital.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. A town where your blue skies fade to gray. A town where your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the light just to hit a new look. You're faking a smile with the coffee you go. And tell me your life's been way off. You had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you come back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day.
La aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos.